Escuchas la noche
con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Eran las 3 de la mañana. Ay, oh, ay, oh.
Bueno, pues aquí estamos a las 3 y 5 de la mañana, que son las 2 y 5 en Canarias.
La noche con el grupo Risa.
Así se llama este programa, como bien nos acaban de recordar los niños, y estamos ya viviendo intensamente las primeras horas de este octavo día del mes de noviembre. Sí, sobre todo bien para los que viváis en Madrid capital, porque mañana es día de la Almudena. Dale a tu cuerpo la alegría de la Almudena. Ay, con lo cual también es fiesta.
¡Sí!
Así que ella quiere que le demos de nuevo la bienvenida a esta segunda hora de transmisión de este programa de radio. Teníamos que hacer públicas nuestras conversaciones de Alcoba, porque estábamos hablando en el boleto, con esto de la primera de 2 a 3 de a quién traemos. Después de las cositas estas que hace Fernando Simón, del vídeo de las enfermeras, de lanzarse en globo, de... ¿Vosotros creéis que si llamamos a Fernando Simón vendría el de verdad, de 2 a 3 o no? Fernando.
Hola, buenas noches. Vale.
Esto está fuera de guión, ¿eh?
Sí, sí.
No, ¿tú vendrías? Mira, si yo me pongo para unos que tienen un ¿cómo se llama esto? Que,
un canal de YouTube. Día?
Un canal sí. De YouTube. Ay, ¿cómo no me voy a poner yo para una emisora nacional como la cadena COPE, y además coincidiendo con tres personas a las que admiro tanto, sobre todo a Fernando Echeverría, que somos los dos mañicos?
Sí, claro, es que no sé, como haces el chorra de vez en cuando.
Haces el chorra.
Es que es verdad.
No,
o sea,
pero,
de vez en cuando sí, no, yo creo que lo hace bastante a menudo.
No, pero
es que ya...
Pues para que...
¿Os imagináis los titulares en los medios al día siguiente? Fernando Simón se pone a contar chistes en un programa. Los entrevistadores, lejos de afear la conducta, siguieron las gracias.
Jaleándole.
Jaleándole para que todavía hiciera más el exactamente. Además, es que lo que pasa es que igual te echa para atrás el nombre del programa. Oye, Fernando, ¿quieres entrar una hora en la noche del grupo RIS?
Pero sí, os conocemos y sabemos que sois buenas personas, que este nombre lo tenéis por... Sí. Porque, en fin, que de verdad...
Le pasamos un guión y hacemos un Titanic.
Sí. Algo habrá que hacer estos días porque estamos que... No sé si uvas telemáticas o... Claro, en vez de Puerta del Sol, ¿qué va a haber? El carrillón, ¿cómo se monta en casa? O sea, bueno, no lo sé, tío, algo habrá que hacer esto. Quédate aquí, Fernando, porque vamos a volver a ser jóvenes, echando la vista atrás, mirando hacia atrás por el retrovisor para ponernos la crema antiarrugas, porque tú también fuiste joven, Fernando Simón.
Y además me acaban de pasar todo el contenido de la hora esta que tenéis aquí.
Quédese.
Oye, pero qué cosas más bonitas del año 85.
¿Verdad? Joder, mire, usted, pues usted era unos añicos más mayor que yo tenía 14, pues usted a tener, échale 17, 18, ya la mayoría de edad prácticamente,
sí,
sus
bueno,
primeros ligoteos.
Y cuando bueno, tenía la...
Habría uno o dos ligues nada más.
Sí.
Bueno, sí, eso es... Esa es la versión para el extranjero, pero bueno, hay una versión real y una versión jurídica que dice el otro.
Sí. Ladies and gentlemen, exactamente, comienza la hora vintage con toda la fuerza. Estábamos y seguimos en el año 1985, o sea, pasar del 2020.
¿Podría poner unas palomitas? Que seguro que me lo pasé bien.
Tire.
O sea, vale. Estamos en el año 1985, probablemente tú todavía no has nacido. Bueno, pues toma conciencia de tu situación. Tú probablemente tienes un año. O tienes unos cuantos meses, o tú ya estás talludito. Pero ya, es que suenan hasta más jóvenes nuestras voces. Bueno, pues
mucho,
vamos a empezar.
Mucho mejor.
Ya está con las almendras.
Hombre. Bueno, hay compañeros, por lo menos no se pone un copazo como...
Como Juan Gato, dilo.
Qué grande, ¿no? Me gusta esta radio, además. Es extraordinario.
Bueno, vamos a empezar 1985. Bueno.
Lleváis varias semanas ya con esto, ¿no?
Sí. Pero nos quedan algunas series que comentar, como por ejemplo esta que ya está sonando la sintonía. A ver si la reconocéis.
¡Buenas noches!
¡Hombre, Jesús Luis!
¿Qué tal?
Hombre, que esta que es Highway to the Sky.
Highway to Hell, no. To the Heaven.
Highway to Heaven. No.
Yo entré en el seminario porque quería ser como Jonathan Smith. Sí.
Es muy bonita
Michael
esta
Landon, canción. Michael sí. Landon, qué bonita.
Oye, ¿cuánto llorábamos con los finales de esta serie, eh? O sea, yo por lo menos recuerdo que era un poco lacrimógeno.
No caían lágrimas, caían almendras.
Yo no sé por qué intervengo en esta serie cuando está aquí el Jesús Luis, pero lo que pasa es que estoy viendo el guión, como os he dicho antes, y aquí dice una cosa que me resulta bastante, bastante familiar, porque la idea de esta serie se le ocurrió al propio Michael Landon en un atasco. Es decir, ahora mismo todos están saliendo de sus ciudades por el tema del confinamiento, ¿vale? Entonces, él le pasó algo parecido. Se le ocurrió en un atasco, donde viendo a la gente cabreada al volante y había un uso masivo del claxon, pues pensó que tendría que haber algo que se pudiera hacer para que la gente no viviera tan crispada, ¿no? Entonces se le ocurrió esta serie tan, tan bonita.
Dime. Eso de que ahora mismo está la gente saliendo de sus ciudades, Fernando, pues yo creo
y
que
en
no,
París, mira cómo estaban hace una semana, ¿eh?
Jesús Luis, le dedicamos ardientemente las notas de Autopista hacia el cielo.
Buenas noches, ¿eh? Otra vez estoy por aquí, ¿eh?
Hola, Gregorio Parra.
Sí. ¿Qué, por qué aparezco yo ahora, no?
Efectivamente.
Sí. Bueno, pues, ¿sabéis que Michael Landon en su juventud fue un pedazo de atleta?
¿Ah, sí?
Ganó una beca en la Universidad de California por lanzamiento de jabalina. Y una lesión.
Sí.
Y una lesión lanzando jabalina, que no sé si se metió la jabalina por el ojo o algo, le llevó, claro, porque no podía seguir compitiendo, le llevó a interpretación. Sí. Y es cuando comenzó, por ejemplo, en Bonanza. ¿Os acordáis de Bonanza?
El que te carre. Ese caballo.
En Bonanza se llamaba Little Joe.
Oye. Una tertulia la que estamos organizando aquí un poco surrealista. Es Chiquito la Calzada, Fernando Simón, Jesús Luis, Gregorio Parra.
Yo lo que no sabía es que Michael Landon no se llamaba Michael Landon. O sea, el nombre artístico era Michael Landon. Pero él en realidad se llamaba Eugenio Mauricio. Eugene Maurice Horowitz, porque su madre era irlandesa. O sea, como Donald Trump. La familia de Donald Trump, sí.
Fueron
cinco temporadas, 111 capítulos.
Sí, esto que está sonando de fondo es
La Casa de la Pradera.
La Casa de la Pradera.
Hombre, buenas noches.
Ya no es lo que era, ¿no?
La Casa de la Pradera ya no es lo que era, ¿eh? Ahora tiene luces.
Por favor, que se calle ya este hombre.
A ver, vamos a explicarlo. Tiene luces porque ya ha llegado el progreso.
Claro.
Progreso.
¿Os acordáis de que en la Casa de la Pradera solamente había un teléfono en todo el pueblo?
Pues no, la verdad que no.
Sí, sí. Me parece que en aquella época todavía no existía el teléfono. O sea, es una especie de anacronismo o un error.
Y luego llegó el de Telefónica. ¡Llámame!
Bueno, pero estábamos hablando de Autopista hacia el cielo. Y aquí en España la echaban en alguna cadena en concreto. En Telecinco, en Antena 3,
en el canal Historia del Plus.
En Movistar Plus, ¿no?
En Divinity. ¡Qué bonito!
Bueno, pues la echaban los domingos por la tarde, a eso de las 4.
En la 1.
En la 1, sí.
Sí, sí.
Divinity.
Caminando a Chamartín.
Hombre, Florentino, ¿qué pasa?
Los domingos por la tarde, pues yo añado Caminando a Chamartín, las mocitas madrileñas.
Perfecto.
Que es la letra del himno de Madrid.
Sí, sí, sí.
Mira, aquí sube.
Cuando entró antes Gregorio Parra, pensé que era para hablar de los hijos de Michael Landon.
No, sí, Jesús Luis.
Dígame.
Era un auténtico fenómeno, ¿eh? O sea, se casó tres veces y tuvo nueve hijos. O sea, como la Bonoloto, pero a lo bestia.
Qué barbaridad, ¿no? Jesús Luis, qué barbaridad, qué facilidad para la procreación.
Pero hay que hacerlo bien, ¿eh? Cuando uno esté casado puede hacer lo que le dé la gana. Venga, vamos a continuar con esta programación infantil tan bonita y tan preciosa que dices a la verde. Adelante, bueno, querido Miner.
Bueno, pues después de Autopista hacia el cielo, serie icónica del año 1985, ¿eh?
Eso es.
¡Ostras!
Ay.
Esta serie se llamaba Chucky. ¿La recordáis?
Levemente.
Yo recuerdo que la veía, ¿eh?
A mí me daba un poquito de mal rollo.
Sí, sí, sí. Fueron tres temporadas, seis capítulos cada una de ellas. Y si no recuerdo mal, era un niño. Era colonizado por la mente de un alien explorador, utilizándolo para recabar información sobre nuestro planeta. Telemática. Joder, se lo olvidé. Telepáticamente.
No, es que claro, es que es normal, Minero. Está con la cosa telemática, pero es normal que la mente se nos vaya a ello.
El chaval se llamaba Matthew, por cierto, no Chucky. Chucky era el nombre con el que se conocía a la entidad que habitaba dentro del niño. Entidad con la que hablaba a veces como para adentro, y otras veces se proyectaba en una especie de prisma y hablaba con el prisma. Y otras veces directamente esa entidad poseía al niño. Entonces los padres estaban un poco como flipados.
No me gusta, ¿eh? No me gusta.
Sí, 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 da un poquito de mal rollo.
No me gusta. Bueno, yo la veía ocurrió. Porque luego los viernes a las 7 iba pegada a los dibujos de Sherlock Holmes.
Es verdad.
Eso, sí, me gustaban, sí.
Vamos a escuchar una escena de la serie en español.
¿Por qué hay hombres y mujeres?
¿Qué quieres decir, cariño?
¿Por qué existen dos sexos? ¿Y por qué son diferentes?
Es una pregunta difícil. Supongo que son diferentes porque tenemos diferentes funciones en la vida. Tiene que ver con las hormonas y todo eso.
¿Por qué se necesitan dos?
Bueno, es necesario macho y hembra para tener hijos.
Sí, eso lo sé. Pero lo que quiero saber es por qué. ¿Por qué son necesarios dos para hacer uno? Eso no parece muy inteligente, ¿no crees?
No lo sé, jamás se me ha ocurrido pensarlo. Las cosas son así.
¿Con quién? ¿El niño con quién habla? ¿Que es con la madre?
Con su madre, está hablando con su madre, sí.
Está hablando con Irene Montero, ¿no te digo?
Eso te iba a decir, que había que conservar la voz del niño y cambiar la voz de la madre por la tuya.
Eso es.
A ver, las preguntas que hacía el niño tenían sentido porque en el planeta original del alien solamente había un sexo. Y entonces, en su misión de explorar la Tierra de cara a una futura colonización, pues quería entender cómo es posible que aquí hicieran falta los dos sexos, o no había uno solo.
Oh, está bien esto. Muy bien. Yo creo que el que se le ocurrió a esta serie se debe fumar algo, ¿eh?
La serie, de hecho, los derechos para hacer película los tiene Spielberg desde hace muchos años, pero todavía no se ha decidido.
Don Steve.
La verdad es que era una serie que daba un poquito de mal rollo.
Sí, sí daba, sí.
Que aproveche. Y
¿qué comes?
No sé yo qué está comiendo. Es que a estas horas no se puede hacer radio.
Bueno, pues eso, los viernes en la 1, pegado a Sherlock Holmes. Además en invierno, a estas horas ya es de noche, qué mal rollo.
Son series como para invierno, ¿verdad?
Sí. Vamos con una serie más de verano, mucho
venga,
más animada.
Venga, esa que nunca habéis hablado de esta.
El coche fantástico.
Pues esta la veía yo, ¿eh? Joder,
hombre, está buena leche, ¿eh?
Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Qué aquí, tal, Rafa? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Rafa?
Bien. Mira, esta yo recuerdo que la echaban después del telediario, después de comer.
Sí, señor.
Si no recuerdo mal, esta cuando se terminó la del Gran Héroe Americano pusieron esta, ¿no?
Es correcto, sí. En agosto de 1985.
Joder, pues así no había empezado ya.
De hecho, el otro día me parece que viendo uno de los programas de repaso de revista de televisión, comentaban precisamente eso, que sustituía al Gran Héroe Americano y que era la primera temporada la que se puso en el año 85.
¿Sí?
Pues mira, yo ¿qué sería? A mí el coche me encanta. Es que a mí me encantan los coches. Era un Pontiac Transam Firebird modificado. Y, oye, había más de un coche, ¿eh? Que la gente sepa que por los zurriagazos que se pegaba el Michael Knight, vamos, había coches para primeros planos. De hecho, oye, te digo una cosa, en el programa piloto, el coche todavía no estaba terminado, ¿eh?
Sí, hay escenas que se ven desde fuera el coche, que le falta el escáner, que todavía no se lo habían puesto. En el capítulo piloto también se ve que el coche ciego, el coche que utilizan para las escenas en las cuales no hay conductor, es un coche modificado donde el conductor está en el asiento, detrás del asiento del conductor, y ve a través del hueco del reposacabezas. Y luego maneja el volante con unos guantes del mismo color que la tapicería del asiento.
Bueno, vamos a ver, ¿quién conducía? ¿Roma y el coche o qué?
Pues un tío, efectivamente, un tío muy estirado que además lo hacían en el mismo plano cuando llegaba el coche y frenaba supuestamente sin conductor, el tío se tenía que echar hacia atrás porque automáticamente 2 metros de Michael Knight se subían en el coche. Joder. Y tenía que dejar el hueco, era bastante interesante cómo se lo curraron.
Oye, a mí me tenéis que explicar una cosa porque, a ver, la voz de Kit, ¿sí? del coche... ¿Era Homer Simpson que estaba dentro del coche? Porque la voz es igual.
Sí, el actor de doblaje que hacía de Kit era Carlos Revilla, que es el que hizo durante las primeras 11 temporadas la voz de Homer Simpson en Los Simpsons.
Anda.
Y un detalle curioso es que Michael Knight actuaba sin tener la réplica del coche. Es decir, las frases del coche fantástico se añadían después en postproducción. Entonces Michael estaba todo el día hablando solo. De hecho, al actor... que hacía de la voz de Kit, no lo conoció hasta meses después de la serie, en una fiesta.
Ah, está bien.
¿Tienes razón? ¿Fernando Esteso era?
No, la fiesta era la Pedro Jota, si quieres. No te
fastidies. Hay que decir que, igual que hemos dicho que la voz de Kit era de Carlos Revilla, el que le pone la voz a Michael Knight en español es José Luis Angulo.
Buenas tardes.
También es muy famoso por haberle puesto la voz al padre de Padres Forzosos.
Anda.
Oye, a mí hay una cosa, Coche Fantástico. Buenas noches otra vez.
Buenas noches, Enrique.
Que me llamó muchas veces, además de vez en cuando, no siempre esto ocurre en los equipos de fútbol. Había una actriz bien rica.
Sí.
Patricia McPherson, que fue sustituida, pero los fans hicieron que volviese otra vez por presión a la serie, de lo buena que estaba, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno,
esto está bien, de lo buena que estaba.
Es que la actriz que sustituyó a Patricia McPherson, April, se llamaba en la serie, digamos que no daba la talla de mecánica, quiero decir.
¿No?
Era muy de póster, pero muy poco de mecánica. Entonces los fans se presionaron
era
para que...
¡Era modelo!
De alta costura. Presionaron para que fuese otra vez Bonnie la que se encargase del mantenimiento y las reparaciones, modificaciones del coche.
Ah. O sea que hubo dos Bonnies.
Y un tigretón.
Qué cosas, ¿eh? Pasan en el coche, fantástico.
Bueno, seguro que hay muchos más detalles de la serie que se nos escapan. Si alguien nos lo quiere contar, ahí está el Telegram, ahí está el Twitter.
El Facebook, el correo, etc. Pero sí que constatamos que El Coche Fantástico fue otra de las series icónicas de 1985. Es el año en el que estamos instalados. Durante esta semana, se os nota. 1985. Está muy bien, te ha gustado, ¿eh? Tenéis que tener en un coche fantástico vasco, la gabarra fantástica.
La gabarra fantástica, joder. Yo cuando estaba... Mira, ahora que estoy en Atleti, tú sabes lo que es... joder, cuando vas a Ibaigane... Ahí con el coche fantástico y tal, ahí presumiendo delante de todo Bilbao. Ahí lo, bueno.
Pero un coche fantástico de Bilbao, que hiciera chuletones. El coche.
Exacto, eso ya pues.
Que partiera piedras parte, ahí con el morro.
Es. Oye, no, tampoco te pases, ¿eh? Tampoco te pases. No, pero oye, un Pontiac de estos. Oye, ¿se vende el coche este, el Pontiac?
No se vende.
¿En Wallapop o alguna cosa esta?
No se vende, pero hay muchos proyectos de coche fantástico, incluso aquí en España hay unos cuantos, de gente que se ha dedicado a comprar Pontiac de la época y los ha restaurado y modificado para dejarlos exactamente igual que el coche fantástico. De hecho, hay empresas especializadas que venden el salpicadero del coche fantástico tal cual estaba en la serie. Y lo único que hay que hacer es conectarlo al coche y ponerlo a funcionar. Además es que funciona todo. Funcionan las luces, se marcan lo que tienen que marcar, el velocímetro marca lo que tiene que marcar.
Yo tengo cuatro de esos.
Los monitores de televisión son funcionales. Tiene altavoces, el coche habla, tiene frases pregrabadas. Joder. A ver, es una auténtica pasada.
¿Y arranca con la huella digital del dedo, qué?
Jamás arrancó con la huella digital. El coche arrancaba porque sabía que se metía Michael en él.
Y ya arrancaba.
¿Tiene fax?
Dos. Sí. Tiene dos faxes.
Dos.
Ojo, a todo esto, o sea, lo que más nos fascinaba era que el coche anduviera solo. Eso es una cosa que hoy relativamente ya hay muchos coches que pueden... emular al coche fantástico y prácticamente andan solos. Pero eso, lo que nos parecía absolutamente normal era que el coche hablase. Eso era como va de suá.
Oye, guapa, tú que tienes buena memoria. También en los años 80, por ahí, finales de los 80, principios de los 90, hubo un Renault. No sé si era el Renault 25 y tal. Que te subías y hablaba, ¿no? Te daba.
Chico, no sé.
¿Tú no recuerdas? Renault.
No sé en qué coche estás montado tú, tío.
Había un Renault. Sí, había un Renault que.
El Megán, supongo, el Megán hablaba.
No.
El 12.
El R5.
No, cago en la leche, el 12 no. Pero hablaba, sí, era famoso por eso. Sí.
A ver si era una casete.
No creo, ¿eh?
Bueno, a ver, amigos de los. Si recordáis, amigos, algún coche Renault de los 80 que hable, por favor.
Sí, algo así, era una cosa muy peculiar que tenía el Renault, ¿eh?
Si es así, a ver si nos podéis mandar un mensaje por Telegram, no vuestro, del Renault.
Del Renault hablando.
Hablando.
Oh, sería fantástico eso.
Hola, soy el Renault.
Soy el Renault.
Bueno, hay más cosas que se nos han olvidado comentar de coche fantástico, como por ejemplo. Que el especialista que hacía los saltos con el coche, que era un coche modificado, aligerado de peso para que pudiese saltar bien.
Antonio Gorgos.
Sí, Antonio Gorgos se destrozó la espalda haciendo los saltos. Porque, claro, o sea, el coche volaba de verdad. Lo ponían en una rampa, lo tiraban a la rampa y el coche volaba y aterrizaba. Entonces, claro, se metía unos leñazos impresionantes.
Como en Bilbao.
Sí, igual.
Bueno, pues esas son algunas de las prestaciones del coche fantástico que todos veíamos, que todos vemos en este año 1985, porque aún no se ha terminado.
Una última cosa del coche fantástico, que es que esto lo vi yo en la serie y me hizo muchísima gracia. Hay un episodio de la primera temporada, no sé si es el capítulo 6, en el cual hacen estallar una presa. Bueno, pues las imágenes de esa presa son las mismas imágenes de la presa Hoover estallando en la película Superman 1. ¿Qué pasa? Que como no tenían presupuesto, les salía más rentable comprar las imágenes de la película que hacerlas ellos mismos.
Que hacerlo ellos mismos, que es un follón. Sí.
Y entonces utilizaron las de la película Superman.
no se puede hacer. No hay presupuesto, chicos. Pues no hay presupuesto. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? Hombre, ahí está nuestra sintonía egregia. La batalla de los planetas. No,
no
es.
No.
Dragones y mazmorras.
Esta también la veía yo de joven.
Sí.
Mm. Adelante, mira, Fernando.
Recuerdo que. Bueno, recuerdo que Dragones y Mazmorras se estrenó en septiembre del 85.
Sí, señor.
Y que la echaban los domingos por la mañana.
Es correcto.
Sí. Y el grupo que lo canta. Este detalle me encanta, de verdad, porque hay mucha gente que no lo sabe. Mira, hay muchos que dicen, no, lo cantó Parchís. No, no eran Parchís. Era un grupo infantil también, por la voz de, aunque la chica que canta parece que tiene 80 años. El grupo se llama Dulces, ¿vale?
Dulces.
Y la chica que canta se llama Vanessa, que es hija de Agustín. Y algunos dirán, ¿quién es Agustín? Bueno, pues el cantante de Los Diablos.
Ah.
Sí, sí, sí. El que cantaba aquello de Don Diablo se cuenta la niña y no,
no. Ese no era, hombre, ese Miguel Bosé.
¿Cómo entra?
No, pero digo cómo entra, no, porque claro, diles que a los expertos. Claro, porque esto lo está diciendo todo según los expertos.
Eso es. Entonces, bueno, además de esta sintonía, la de Dragones y Mazmorras, el cantante de Los Diablos, Agustín, hizo muchas más adaptaciones de temas infantiles, como por ejemplo, no sé.
No, vamos a ver, esto no lo hizo Agustín, esto lo hizo Amador Jaén. Que era el bajista.
Eso es lo que he dicho yo, Amador.
No,
ay, cómo son esos expertos que no se enteran de nada.
A ver, Amador Jaén, el bajista de Los Diablos, hizo más adaptaciones de dibujos animados, aparte de la de Dragones y Mazmorras. Hizo la del Inspector Gadget, la de Lucky Luke, la de Los Diminutos, El Gato Isidoro.
Y entonces, ¿esta
ha llamado usted a Amador Jaén para comprobar?
Entonces, ¿esta es la hija de Agustín o de Amador Jaén?
Esta es la hija de Agustín.
Agustín, vale. Entonces es Amador Jaén.
De Chucky.
De Chucky no, de Agustín. Chucky era Matthew, el chico.
De Agustín Brown. Y entonces Amador Jaén, bajista.
Soy Agustín Brown.
El que se ocupa de... Apunta, de las otras series de Wild Family.
¿Te gusta mi voz?
Sí. Gracias, guapa.
Elena Condis, guapa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, guapa?
Qué bueno.
Bueno, Fernando, ¿nos puede contar alguna cosa más de Dragones y Mazmorras?
Sí. Vamos a ver, una cosa. Que es que esto, la serie, como decís vosotros, está envasada en un juego de rol. Vale, parece que tenía 28 episodios, de los cuales se televisaron 27, y el último no se hizo por no llegar a un acuerdo económico con los actores. O sea, con Friends todos llegaron a un acuerdo y al final todos cobraron lo mismo.
Pero si es de dibujos animados, ¿qué actores?
Sí, claro. Son dibujos animados, pero también son personas y hay que negociar con ellos. Entonces, el tema es que a mí lo único que me quedó claro, y no hago spoiler, es que Venger, el malo que iba en un caballo negro y que volaba, era en realidad el hijo de Jordi Pujol, que era el que interpretaba al amo del calabozo.
El amo del calabozo era Jordi Pujol.
Era Jordi Pujol.
Yo pensaba que era Yoda.
Bueno, también, digamos que era un híbrido entre los dos. Y al derrotarle a Venger, al malo, digamos que se purgaba de su energía negativa y volvía a ser humano. Hablo de Venger. Y con él ya desaparecía toda la maldad en toda la serie y nos vamos a casa tranquilos.
¿Y esto lo sabe usted porque...?
Y esto lo sé yo porque me lo has contado tú aquí en el guión, que si no...
No lo digo porque si no se hizo capítulo 28, entonces ¿cómo se enteró usted de todo esto?
Pues porque está aquí en el guión.
Aquí está en el guión, vale. Con los expertos, que es lo mismo.
Fernando, tú tampoco estás para contrastar, o sea, vamos a ver... Estás dando una lectura rápida de los últimos datos, ¿no?
Yo una rueda de prensa y me veo con los juegos, ¿eh? Y ya está.
O sea, yo leo lo del papel y ya está.
Pero parece ser que, aunque no se televisó o no se hizo el capítulo 28,
no se llegó a hacer.
Lo que sí se llegó a hacer fue una dramatización en audio. Para los que...
O sea, un Ortega.
Una radionovela con las voces de los actores originales de la serie, donde se descubre lo que os he contado, que Venger en realidad era el hijo de el amo del calabozo.
Y decías que no querías hacer ningún spoiler.
Pues ha contado toda la serie.
Magnífico. O sea, qué daño está haciendo el polirrincón.
Ay, madre.
Bueno. Eso es.
Bueno, pues entonces, Dragones y Mazmorras la veíamos los domingos por la mañana de 1985.
Eso es.
¿En qué cadena esto era? ¿En Mega?
Pues tiene que ser la Dragones y Mazmorras.
Dragones y Mazmorras creo que la echaban
en Neox.
Sí. En Neox, Kefren y Micerinos. Sí.
Bueno, vamos con otra de esas series cuya sintonía era sinónimo de que acababa el fin de semana y nos poníamos todos muy tristes porque el lunes teníamos que ir al colegio.
Boston. Suena a sintonía de anuncio de colonia, ¿eh?
Suena a sintonía de mascarada.
Mascarada.
Sí.
Uy, casi es mascarilla, Fernando. Sí.
¡Qué pena!
Que estrenaban en la 1 en 1985, en diciembre.
Uy, pues mira, la cogemos por los pelos, ¿eh?
Por los pelos.
Sí, sí.
Mira, desde el año 85 aquí han pasado, ¿cuántos? 35 años, ¿no?
Sí.
Whopper, has tenido 35 años para coger la...
La sintonía buena, ¿no?
La sintonía buena, ¿eh?
Pues te juro que no la he encontrado, ¿eh?
Mandadle al niño por Telegram, hombre, la sintonía buena.
A ver, era una serie un poco rara. Yo, de hecho, al principio la confundía por el título con otra serie que se llamaba Camuflaje. Esta serie, según yo recuerdo, había una pareja de policías de Los Ángeles que se dedicaban a reclutar a turistas para que ejercieran durante una temporada como espías americanos. Entonces, aprovechando las circunstancias de que eran personas normales, civiles, y que era fácil que se infiltrasen en...
Sí, que era fácil introducirlas en el mundo,
de los espías, pues los reclutaban, les pagaban unas vacaciones, una cantidad de dinero que se presupone generosa para la época, y les ponían a hacer pues tareas de misión imposible.
Eso está claro, pues la mascarada, claro.
Sí, estamos hablando de la época de la Guerra Fría, de la relación con la URSS un poco tensa. Oye, ¿en qué año cayó el muro de Berlín? Fue en el 89.
74.
Fíjate, estamos hablando del 85 y todavía quedaban 4 años para que cayese el muro de Berlín.
Sí, sí, sí.
Ponerlo ahí, en perspectiva. Que no. Entonces, claro, en todas estas series los malos eran los rusos, obviamente. El KGB, la Guerra Fría, la Guerra de las Galaxias, que era como se llamaba al programa de misiles y de satélites de Reagan.
Empezaba a hacer sus primeros pinitos Mikhail Gorbachev. Eso, es que luego al final, en el 86, vino Chernobyl, que eso fue un regalito.
Sí, eso fue
muy,
ahí
muy
una
bonito.
Cosa muy, muy rica.
Pues ahí,
por cierto, qué gran serie Chernobyl, a ver si algún día llegamos a hablar de ella.
Está muy bien, está muy bien Chernobyl.
Oye, Fernando, ¿el muro entonces lo han tirado o qué?
No, pues claro que lo he tirado.
Joder, Santi, esa cosa se dice.
Anda que no llama a una gente de Bilbao para tirarlo.
Joder, se va a ir con la cabeza. Una cabezazo.
Bueno, por favor, si alguien tiene la sintonía de mascarada con un sonido decente, sí, y no con esto que está bastante mejorable.
Radio Casé. Bueno, pues ya estamos ahí, ¿no? Mascarada, ahí la hemos cogido por los pelos. Diciembre del 85.
Y ahora vamos con esta serie que le encanta a Jesús Luis.
Hola, Jesús Luis, otra
¡el
vez!
Pájaro espino! ¡Qué bonita! ¡Ay! Mira, esta se estrenó en España en mayo del año que estamos comentando, el año 85. ¿Eh? ¡Ay, Richard Chamberlain!
Richard Chamberlain, que al principio no iba a ser Richard Chamberlain el actor que interpretase al pájaro espino, ¿eh?
No. Había ahí una terna, además, bueno, terna, sí. Además de Richard Chamberlain, estaban Christopher Reeve,
Superman,
Robert Redford,
Dos hombres y un destino,
o Ryan O'Neill,
Love Story.
Correcto. Y para el papel de ella,
al loro, ¿eh?,
el que interpretó finalmente Rachel Ward, estaron en su momento también actrices mucho más populares, como por ejemplo Olivia Newton-John.
No me lo imaginé, ¿sí?, con las mallas.
Sí.
Michelle Pfeiffer, Kim Basinger.
Hombre, buenas tardes.
O Jane Seymour.
Ah, es verdad, Jane Seymour, que años más tarde la veríamos aquí como la doctora Quinn.
Eso es.
Teda Quinn.
Teda Quinn.
Y esta serie iba de que había una chica que se enamoraba del padre, ¿no?
Sí.
Oh, qué envidia.
Qué barbaridad. A ver, la serie era un dramón, ¿eh?
Sí, era un dramón.
Ya no por la historia de amor, ¿eh? No, es
sí,
que
buen sentido.
Pues. A la chica le pasaba de todo. O sea, el marido la pegaba, la familia era todo de gracias.
Oh, yeah.
Hay muchas series en el año 85. Queda alguna gorda, creo, todavía.
Sí, sí, todavía queda. Como, por ejemplo, esta. A ver si la reconocéis.
Hombre, pues... Dato, digo una cosa. MC Hammer, escúchame.
¿Cómo que MC Hammer?
¿Cómo que MC Hammer?
Ah, no, pero MC Hammer, digo, Mike Hammer.
Mike Hammer. Hammer.
¿Cómo estoy? Perdona, perdona. En cada capítulo, Fernando, sí, siempre le comía la boca a alguna tipa, bueno, el protagonista. Que... siempre.
Es que además, bueno, pues, siempre. Incluso en aquella época, sí, la gente, yo he leído cartas que la gente mandaba al país quejándose de del machismo de la serie.
Sí, de verdad, sí, de verdad.
Era una serie un poco Buenas Tardes.
Sí, buenas tardes. Era Buenas Tardes, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, el actor era Stacy Ketch.
Sí, señor.
¿Eh? Y fíjate, en ese mismo año, en el 85, tuvo que pasar 6 meses en una cárcel de Gran Bretaña por posesión de drogas.
Fíjate, tenía toda la criatura. Ay. Pero bueno, que estuvo en la cárcel, ¿verdad, Enrique? 6 meses, pero que le quiten lo bailo.
Esta serie,
hola,
también
amigos,
suena...
soy Fulgencio.
Fulgencio. Esta serie también suena a domingo por la tarde, ¿eh?
También, también.
Sí, sí. A mí me gustaba mucho Mike Hammer.
Sí, ¿por qué?
¿Por qué?
Era uno. Hammer era un hombre muy patriota.
Es verdad.
Y sí, anticomunista.
Muy de Trump.
Muy de Donald Trump. Sí, sí, sí. Era como, digámoslo así, para que la gente que no vio la serie lo entienda, una especie de Harry el Sucio moderno.
Muy bien definido, Fulgencio.
Muy buenas tardes.
Fernando, no sé si te acuerdas, pero en español la voz de Mike Hammer la puso el gran Héctor Cantoya.
¡Hombre!
Sí, sí, me acuerdo.
Me acuerdo, dije. Bueno, ¿a qué se dedicaba? No lo hemos dicho, ¿a qué se dedicaba Mike Hammer?
Era un detective privado, ¿no?
Sí, como Magnum.
¡Hombre!
Aquí yo recuerdo que había otro coche.
¿Cómo te gustan a ti los coches, eh?
A mí me encantan los coches, mira. Sí, sí, sí. Había un Ferrari 308 GTS rojo. Claro
que... pero no era suyo, ¿eh?
Ah, no.
No, es que era
del
serie,
club.
Era curioso porque.
Del club.
Algo parecido. Magnum era jefe de seguridad y trabajaba en la casa de un millonario. Y entonces el millonario no era Pablo. Le no. dejaba, de hecho me parece que se llamaba Masters, Robin Masters se llamaba el millonario. Le dejaba la casa, sí, le dejaba el coche, le dejaba vivir en la casa de invitados y además ponía a su servicio al mayordomo que estaba al cuidado de la casa, que era Higgins.
Don Gus Higgins, qué buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Buenas tardes.
Y mientras tanto, pues Magnum se dedicaba a colaborar con la policía de Honolulu, porque la serie estaba ambientada en Hawái, en la resolución de algunos crímenes y cosas así como también de poca monta, hasta que al final de la serie se descubre, y esto es un pedazo de spoiler, que es el propio Higgins, el mayordomo, es Robin Masters. O sea, Robin nunca se le veía en la serie, era como Charlie en Los Ángeles de Charlie, que nunca se le veía.
Sí.
Siempre estaba fuera, siempre estaba de viaje. Pues resulta que no era verdad. Estaba disfrazado de mayordomo y era Higgins.
Lo que yo no sabía es que Steven Spielberg, cuando estaba pensando en el actor para interpretar a Indiana Jones, pensó precisamente en Tom Selleck.
En Tom Selleck.
El actor tuvo que rechazarlo por el éxito de la serie.
La serie en Estados Unidos fue muy, muy importante. Lo que pasa es que aquí en España la vimos en la Forta y entonces en aquella época.
Ya, claro, se desvirtúa, porque no, porque autonomías.
No estaban todas las autonomías, de hecho.
Todas. No es como ahora, que bueno, en fin. Eso es. Magnum. Es que me tiene el nombre de lado.
Claro.
De botella grande de vino.
Siempre pensando en lo único, de verdad.
Sí, 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 sí.
Bueno, vamos con otra serie que también le encanta a David.
Muy buena, muy buena.
Retorno a Edén.
Escuchemos.
Me llamo Stephanie Harper y esto es Edén, el imperio creado por mi padre. El día en que murió hace 17 años, yo tenía 23 y estaba sola y asustada. Si entonces hubiera sabido la pesadilla que me esperaba, hubiese preferido morir con él.
Ahí están los caballitos.
Sí,
sí. Caballitos.
¿Qué ibas a contar, David?
Una miniserie de 6 capítulos. Yo no sé si estará en algún lado para verla ahora.
En YouTube está.
En YouTube está, pues yo la recomiendo, ¿eh? Escrita por los críticos del momento como una versión moderna del Conde de Montecristo, que a mí me encanta.
A mí me gusta más Montecristo.
Sí.
El Conde.
Pues la historia iba de Stephanie Harper, que se casa con un jugador de tenis.
Tenía pasta la Stephanie, era multimillonaria, sí, heredera.
¿Con quién se casó? Es. Con Rafael Nadal Parera.
Sí.
Casi,
sí, sí,
casi,
casi.
Un tenista más joven que ella, 7 años más joven que ella. Pero el tema es que, claro, él se casa con Stephanie Harper por la pasta, cuando en realidad está enamorado. O, bueno, enamorado. Quería aliarse con la amiga de Stephanie, que era una tal Gilly.
Estaba.
Que era una borracha empedernida.
Es extraña, es que estos tenistas tienen un gusto.
Es que vamos, no. Y lo que hace el tenista es, en un momento dado, pues. Es que no sé si contarlo para
sí,
que
sí,
la veáis.
Sí, cuéntalo.
Bueno, pues están tranquilamente ahí en una canoa y coge y la tira. Están en Australia y con tan mala suerte, pues que cae.
¡En una fosa de cocodrilo!
Hombre, con tan mala suerte no, el tío le tiró ahí con toda la intención.
Pues claro, o sea.
¿Cómo se llama? Al final se cayó, que pudo haber sido resistido y no caer, pero al final cayó. Por eso hablo de mala suerte. Entonces,
o sea, es como pues, bueno, si Nadal pues, estaba enamorado de una. Bueno, se casa con una tal, pero en realidad de quien estaba enamorado de joven era de Amy Winehouse.
Sí.
Exactamente, una cosa rara. Sí.
Pero, ojo, la protagonista sobrevive a la caída, sobrevive a los cocodrilos, pero se queda desfigurada y entonces se pone en manos de un cirujano plástico que le
cambia... Que yo pensaba que era Kenny Rogers.
Pero se parece mucho, ¿eh? Se parece mucho el actor, es verdad, ¿eh?
¿Veis cómo es mejor quedarse en casa? Que así os pasan estas cosas.
Verdad que está muy bien. Sí. Es muy entretenido.
No, vamos a seguir contando ya, porque total...
Sí, ya total. Joder, ya estamos descojonando toda la...
Joder, macho.
Bueno, pues le cambia la cara y entonces se convierte en... ¿Tania se llamaba? ¿Cómo se llamaba la modelo?
Tara Wells, ¿no? Sí.
Tara. No Tania, Tara.
¡Tara!
Y entonces...
Vamos, Tara. Estaba...
Y entonces Tara lo que hace es volver otra vez a la vida del tenista y de su amiga con esa falsa identidad adquirida. Y ya no me acuerdo de nada más. Ya no puedo
contar. Bueno, es igual. Yo creo que estamos haciendo bastantes spoilers, pero creo que...
Y busca lo que venganza. Nos,
lo que,
sí,
no, pero lo que nos salva es que tal y como lo contamos, espero que no os enteréis de una mierda.
Efectivamente.
Eso es lo único que nos puede salvar.
Bueno, pues hasta aquí el repaso de esta semana de 1985. Sí, nos quedan todavía series, ¿eh?
Yo recuerdo alguna gorda todavía que queda.
Por lo menos V, por ejemplo.
Por lo menos.
¿Era esa la que tú te acordabas o era otra?
Sí, también V. Bueno, tú, Bobby, te comías hasta los lagartos, ¿no? No
eres sí, vamos, eso para mí era un aperitivo.
Exactamente. Ahí.
Vamos a llamar a Alcalá. Para que nos eche una mano con la segunda parte del repaso de esta semana de 1985, porque se trata de música que le pega bastante.
Vale. Ahí estamos, la noche con el grupo Risa. Hoy, tercer capítulo de 1985. Y tiene mucha musiquica ese año.
año ciertamente fecundo este 1985, según estamos comprobando al ritmo de esta madrugada en la noche del Grupo Risa, que continúa después de esta cosita.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Qué bonito es cuando suena el mensaje y Whopper confirma si estamos para continuar y dice, mirar, estoy, pero estoy viendo a tu amiga Irene Montero haciendo chorrada.
Sobre todo porque dice lo de tu amiga.
Tu amiga, pero ¿por qué dices tu amiga? En fin, es mi hermana.
¿Qué tal, amigos? ¿Tal ¿cómo estáis? Aquí estoy. Sí, sí, me ponéis aquí la muleta y entro, vamos. Sí, sí. Con el pitón derecho. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? ¿Bien, no?
Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, dice que va mucho al Whopper, que va mucho la música, que va mucho contigo de 1985, que vamos a oír hoy.
Sí, 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 mira, vamos a... Tenemos un montón de canciones, tantas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 25, 26, bueno, qué de cosas. No sé si empezar por orden alfabético, querido Whopper.
Tal y como lo tienes ahí, por orden alfabético.
Venga, pues vamos a empezar con este tema de Billy Ocean. En 1985 fue número 1 en America Tom Ford con el tío Shadow.
Relájate, hombre, que estamos hablando de Moñeces de 1985, que es tu tema.
La chica ancho está...
Until that first hello, until that first smile. But if I had to do it all again, I wouldn't change a thing, 'cause this love is everlasting. Suddenly.
Es que en Estados Unidos hubo muchas baladicas ese año, ¿eh?
Sí.
Life has new meaning.
Qué buena.
¿Te gusta?
Sí señor, suddenly, repentinamente, nuestro amigo Billy Ocean. Me vais a hacer llorar hoy, ¿eh?
Es la idea, hombre.
La balada de mi vida, o una de ellas, Bryan Adams.
Es que me estoy acordando de un sacrilegio de esta canción.
Ah, sí. Muy bonito. A Milán le encantaría.
Sí. A ver si la encuentro.
No. No me destrocéis la canción, por favor.
DJ Sammy, me parece que se llamaba.
Algo así. Sí.
Joder. No la pongas.
Enrique Cerezo, a ti G20 te suena una sala que hay.
Hey, tú eres de los míos.
Pues había triunfado Bryan Adams con Summer of 69 y el siguiente número uno fue este.
La madre que la parió. O sea, esto debería estar multado.
Espera, que todavía no ha arrancado, ¿eh?
Perdona, esta chica, Miner, tendrá madre.
Sí, pues...
Vamos.
Madre,
sábado noche, la radio.
Rectitud. Por toda la cadena de emisoras de la cadena COPE. COPE.
Pues anda que no pinchamos esto, ¿eh?
Joder, nos hartamos a pinchar esto. Yo lo mío que era DJ Sammy, ¿no?
DJ Sammy.
¿Cala ha cortado?
Alcalá se está cortando las venas.
¿Habéis terminado ya con esto?
Sí, venga, vamos con otra.
Vamos allá. Hombre, Chicago. Keith Howland, James Franco, Bill Champlin, Walt Perdaser, Tracy Bottan, David Foster.
Y Peter Cetera, que es el que canta, ¿no lo has dicho?
Es que no dejas cuadrarlo ahí a mi rollo, tío.
And I want you here with me. No hay una versión bacalaera de esto.
No, por favor, ¿eh? Ni se te ocurra, ¿no?
¿Esto en qué disco de Chicago estaba? ¿En el 17 o algo así?
Joder, pues buena pregunta. No sé si el 16, el 17 o el 18. En el 17. Año 84. pero se popularizó en el 85.
Bueno, fue número uno en Estados Unidos en el 85 y aquí no se escuchó prácticamente para nada.
Para nada.
Para nada, ¿no? Oye, Rever, ¿por qué no se escuchó en España esta canción en el 85?
Andaba el tieso en los Chicagos esto.
¿No pusieron pasta a la discográfica ahí para que sonara o qué?
Estaba Enrique del Pozo, camarero, que le daba mil vueltas. Podía mucho más. Nosotros damos lo que interesa a las compañías. Dame dos tocadizas.
Madre mía.
Seguimos en este repaso imperdonable del año 85.
¿Cómo que imperdonable?
Imperdonable porque...
¿No se puede perdonar?
Imperdonable no escucharlo.
Ah.
Billy Ocean, Brian Adams, Chicago. Creo y ahora que... Jennifer Rush.
Creo que Rera tiene algo con esta canción, ¿no?
Sí, sí. Vamos, Rera tiene un odio enfermizo.
¿En serio?
Sobre todo la versión española. Si tú eres mi hombre, yo tu mujer. Esta la sí que fue, esta fue el número uno seguro.
Esta canción me la pones con una barra de mantequilla ahí justo en medio y vamos, te lo pido.
Esta.
Oye.
Lo que no tengo claro es si en España fue más en el 86 con esta versión en español.
Con las dos. Sí.
¿O fue en el 85 con la americana?
No, si es que la americana de esta señora no se comió un rosco en América, tampoco te creas.
Nada, ¿sí? ¿Eh?
Yo estaría porque en América todavía llego más arriba en la lista la de Laura Branigan, más años después. Pero aquí, vamos, sonó por activa, por pasiva y por perifrástica.
Lionel Richie, Say You, Say Me, White Nights, the score, banda sonora, You Be Warned, Roar Hands. That's the way it should be.
Aquí Lionel Richie ya había dejado los ordenadores, ¿no? Los Commodores estaban aparte.
Los Commodores ya estaban aparte, sí. Say it together. Naturally. De hecho, estaba pensando, yo no sé si aquí fue ya número uno, empezaba el 86.
Qué bonito este Stardust, ¿eh?
Este Stardust, ¿qué es Stardust?
¿Es eso?
Stardust.
El sonido es el...
Sí.
¿Se llama Stardust?
¿Se llama Stardust?
Sí. Vamos a aprender aquí.
Y ahora la inversa.
Eso es de Stardust.
Y ahora el...
O sea, lo que es la batería de toda la vida.
Sí.
Say you, say me. A todos aquellos que ahora mismo estáis en el coche, confinados.
¿En el coche confinados?
Que estáis, esa pareja que está escuchando ahora mismo la radio. Esta canción es para vosotros. Subid el volumen.
¿Tú crees que habrá parejas en los coches oyendo esto, tío?
Claro, sí.
A mí lo que me sorprendería es que hubiese parejas en los coches confinados, o sea, que estuviesen viviendo en el coche.
Forenge.
¿Es esa de neposinosis?
¿Cómo?
O sea, ¿Cómo decía el pulpo? Abuele cosinosis.
Pues Alcalá, tú con todas las canciones estas baladas del 85 echas una tarde larga, ¿eh?
Oh, sí. Música para no hacer nada, ya lo sabes.
Sí.
Qué gran programa.
Lo que pasa es que eso de si tú eres mi hombre y yo tu mujer, Echenique, habría que readaptarla a todas las combinaciones posibles.
Hacer, o sea, varias versiones de esa canción.
Sí, claro.
Si tú eres mi hombre y tú, yo soy mi hombre. Si tú eres mi mujer, yo soy tu mujer. Si tú eres mi cabra y yo soy...
tu bueno, leopardo.
Tu leopardo, sí.
Si tú eres mi hembra y yo tu señora. Algo así.
Bueno, acá te dejo elegir la última balada de,
venga,
de este repaso.
Ver, elígela.
Bueno, pues me lo pones fácil, ¿eh? Porque sí, tengo ahí una W que la voy a hacer mía.
¿Sí?
Whitney Houston, Saving All My Love For You.
Esta vez la pusimos el otro día, pero igual la ponemos por ahí.
Tonight is the night for feeling all right. We'll be making love the whole night through.
Todos.
Saving up my love for you.
Hala, ya está.
Bueno, Alcalá, ya te puedes acostar.
Bueno. Y era un poquito de David Guetta, ¿eh?
Sí, señor, con Pat Benatar.
¿Cómo me mola este rollo ochentero que le ha metido aquí a la... Mira, mira.
Hemos recorrido los recovecos de 1985. Todavía nos quedan muchas cositas por revisar la semana que viene más, pero ahora llegan las noticias de las 4. Volvemos al año 2020. Hasta ahora.